Bien, entonces Josué capítulo 10. Empezamos viendo esto hace 8 días, pero esta parte lo quise ver aparte de lo demás, de cómo tuvieron victoria, de cómo hicieron caso a Dios, cómo Dios realmente marchó con ellos en todo lo que estaban haciendo. Gran victoria tuvieron, pero sucede un milagro ese día también. Aparte de simplemente el respaldo y el poder y la victoria que tuvieron, sucede un milagro, algo extraordinario. Hasta dentro de la Biblia, que simplemente comenta un milagro como tal, lo comenta como un milagro entre los milagros, que ni antes ni después había sucedido algo así. Entonces vamos a tomar desde el versículo 8, cuando ya están, toda la noche va marchando Josué con el ejército para llegar a enfrentar a los cananeos. Versículo 8, Josué 10:8, dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Si te acuerdas, parte del problema es que por no consultar a Dios ya están peleando batallas que no son de ellos, o sea, defendiendo a los gabaonitas. Ahora, tenían que destruir a los cananeos, pero ya les obliga a eso porque los demás amorreos y cananeos están atacando a los de Gabaón, ya les obliga, ya el enemigo está escogiendo el lugar y el día. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no estamos consultando primero con Dios para tomar decisiones. Entonces, ellos ya están obligados a enfrentar esto, pero Dios, aún así, Dios está con ellos, porque ya se corrigió eso, ellos están en sus manos y están marchando bajo sus órdenes también. Entonces, Dios respalda su nombre en estas cosas. Invocaron su nombre al tomar la decisión, Dios lo respalda. Dios después, cuando el rey Saúl está matando a algunos gabaonitas, hay una hambruna en la tierra un tiempo. Entonces Dios respalda, y por eso no quieres perder tiempo tomando malas decisiones precipitadamente en tu propia sabiduría haciendo las cosas, porque Dios sí estará contigo, pero no te va a ser más agradable o más bonito. Entonces algunos dicen: pues sí, pues me fui y ya vine al perdón, y es más fácil pedir perdón, sentimos, que pedir permiso. Pero es mucho mejor pedir dirección, pedir de antemano a Dios qué es lo que tú quieres hacer. Muchas veces, y muchos hemos llevado esas pulseritas, ¿no?, de que ¿qué haría Jesús? Entonces nos ponemos, pero realmente estamos usando nuestro entendimiento, nuestro criterio para saber qué haría Jesús. Y la mejor pregunta es: ¿qué está haciendo? Porque Jesús no está ausente. Si Jesús está ausente en tu vida, de manera que tú tienes que preguntar ¿qué haría? No, debe ser ¿qué estás haciendo? Porque estás conmigo, has prometido, estás conmigo, ¿qué estás haciendo? Entonces eso nos ayuda a ver lo que Él está haciendo, a escuchar su instrucción y estar caminando con Él. Entonces, ya lo están haciendo, hay humillación, hay obediencia aquí también. Entonces Dios está con ellos, pero vamos a ver cómo sucede, porque es mucha gente, se juntaron muchas ciudades, son miles de enemigos que vienen, y ellos conocen cada lugar donde se puede esconder, cada lugar donde es difícil, donde los pueden encerrar en un lugar y atacarlos, donde pueden hacer emboscadas y todo. Ellos saben eso, y los israelitas vienen como extranjeros a la tierra de Canaán. Entonces, versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poner hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar a sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Interesante, entonces, no solo eso, gran victoria, sino gran unidad. Realmente todos reconocían que cada quien hizo lo suyo, Dios hizo lo suyo y rebasó lo suyo. Cada quien estuvo presente 100% cuerpo, alma y espíritu en el asunto. Entonces nadie tuvo que decir, pero este es chillón, o este nomás se hizo tonto, este andaba flojeando. Entonces nadie se quejaba de nada, todos reconocieron, y hasta en cierta forma solemne, que Dios hizo algo extraordinario. Entonces eso nos ayuda igual a decir, híjole, estoy cansado, pero creo que no estoy más cansado que cualquier otro. O sea, y todos reconociendo lo que Dios había hecho. Y a todos se nos antojaría poder vivir un día así, o más bien dos, porque no se puso el sol. Entonces nos antojaría eso, como que decimos, eso sería muy padre. Pero lo que yo veo aquí es, lo más importante en todo eso es que Dios te da lo necesario para hacer lo que es necesario. Dios te va a dar fuerza, te va a dar sabiduría, te va a dar valor, te va a dar gozo o paz o fe o esperanza, lo que tú necesitas para hacer lo necesario, sí lo va a hacer. Pero otra parte de eso es que tú tienes que estar, tú tienes que presentarte en el lugar, tú tienes que estar ese día y en ese lugar para que Dios lo haga. Dios pudo haber llovido el granizo de piedra sobre los amorreos, pero los israelitas no serían testigos de lo que Dios hizo. Tienes que presentarte, y vamos a ver otros casos más en la Biblia acerca de eso. Si te acuerdas el caso de Gedeón, por ejemplo, que él tuvo miedo, entonces Dios dice, mira, yo te he puesto y te estoy enviando, te he ungido para que tú acabes con los madianitas. Entonces Gedeón va, pero tiene miedo, entonces pone el vellón, la pelucita de un borrego, pone un vellón y dice, bueno, si tú en verdad me has hablado, y muchas veces los cristianos decimos, sí estoy poniendo lo que hizo Gedeón. Gedeón fue cobarde y fue incrédulo y le salió más caro por lo mismo. O sea, ¿sabes qué? Simplemente hazle caso. Dios está contigo, Dios te está diciendo qué hacer, entonces ponte a hacerlo. Ahora, mira, lo que pasa, dice, bueno, si tú en verdad me has hablado, entonces que no se moje el vellón con el rocío en la noche. Entonces amanece el siguiente día y está seco el vellón y todo alrededor en el suelo está mojado por el rocío. Y dice, ah, Dios me contestó, y luego se queda pensando y dice, quizás no pedí bien. O sea, el milagro me salió medio chafa y no estoy seguro todavía. Entonces está como leyendo galletas chinas, ¿no? Y sacando el papelito a ver si Dios en verdad me ha hablado. Y Dios le habló, o sea, ¿qué más quieres, Gedeón? Pero en fin. Entonces dice, mira, ok, te voy a preguntar esto otra vez y tú me vas a contestar otra vez y no te enojes. Entonces dice, ahora que solo se moje el vellón y que el suelo alrededor seco. Entonces ya lo está exprimiendo al otro día, ya no hay forma de esquivarse o librarse, tiene que hacerle caso a Dios. Pero dos veces Dios le rebaja su ejército. Primero, el que tuviera miedo, vete. El que tuviera otra cosa que hacer, algún compromiso, cualquier cosa, cualquier pretexto, váyase a su casa. Y se quedan muy pocos. Y después los lleva a un lugar donde está manando agua en el desierto así, y dice, ponles a tomar agua. Y el que se agache como perro a lamer el agua, entonces mándalo a su casa. Y el que hace así en el hueco de su mano, así, entonces los abusados, y solo quedaron 300 hombres abusados. Iban como contra 400,000. Cada hombre tenía que meter una espada en el vientre de alguien, sacar la espada 400 veces ese día, y que el otro no le moche la mano o la cabeza durante todo el día. Y fue terrible, fue muy cansado por eso, y Dios les fortaleció para hacer lo que tenían que hacer, para hacer lo necesario. Dios les dio, pero el problema es eso. Gedeón tenía miedo, entonces Dios le va rebajando. Es mejor no tener miedo, es mejor hacerle caso desde un principio a Dios, porque te va a tener que compensar tu incredulidad para que tu fe crezca más. Entonces, es un ejemplo, y así siguen ejemplos y siguen ejemplos y siguen ejemplos. Pero vamos a con el punto de que el sol se detuvo. Nosotros sabemos que el sol no se detiene. El sol está volando por el espacio, toda la galaxia Vía Láctea está volando en el espacio, el sol y el sistema solar está volando dentro de esa galaxia, todo va así como una gran flota en el universo, y dentro del sistema solar la Tierra está dando vuelta alrededor del sol, y dentro de su propio eje la Tierra está girando también. Entonces, ¿qué significa eso que el sol se detuvo? Entonces podemos decir, no, pues es que la Tierra dejó de girar. Bueno, tenemos que ver lo que está pasando aquí. Si eso es cierto, ¿no? Bueno, yo crecí en una granja avícola y no soy Chicken Little, pero aprendí cosas acerca de lo que sucede con los pollos. Y teníamos una máquina muy grande que en donde poníamos todo el huevo, lo tenías que poner así, iba pasando como en un lavado de coches automático. Entonces así agua y todo eso, y lavando y dejando todo el huevo bien bonito, y pasaba ya después eso, y aire, y luego puedes echar cera de abeja para que quede más bonito el cascarón, inclusive. Es un lavado automático de huevo, no de coches, pero al último sale y hay lámparas abajo, y cada huevo, o sea, hay filas así de huevos sobre unos rodillos así que van en la máquina. Entonces había una palanca y lámparas abajo, y tú hacías así y venían los huevos, y los rodillas hacían que diera vuelta el huevo. Y la lámpara abajo permitía que tú vieras dar vuelta la yema dentro del cascarón. Todo esto, dices, ya imaginaste bien la máquina, todo es esto. Alguien se dio cuenta de que la Tierra se da vuelta simplemente porque puedes hacer eso, si sabes hacerlo, puedes hacer eso con un huevo y gira sobre su punta en la mesa. Porque tiene inercia adentro para hacerlo seguir dando vuelta, que es la yema dando vuelta dentro del cascarón. Ok, entonces, ¿qué va a suceder con la Tierra si deja de girar? La yema, o sea, es semilíquido en el interior de la Tierra, entonces va a haber un problema. Además, los mares, van a haber tsunamis, como en el diluvio, en los días de Noé, van a haber tsunamis que van a barrer continentes enteros, van a haber volcanes y terremotos y muchas cosas. Entonces, la Tierra no se detuvo. Y hay dos posibles explicaciones de lo que simplemente la Tierra, así entre todo el esquema de cosas, la Tierra como que fue frenando tantito y ya se soltó y sigue. Y en esa como frenando sin, y Dios está frenando el interior de la Tierra y los mares y todo, toda la inercia. Por eso usamos cinturón de seguridad. En un frenón, tú sigues derecho, así como venías dentro del coche. Pero si Dios, lo que hace el cinturón de seguridad es lo que Dios tendría que hacer con los mares y la atmósfera de la Tierra igual. Si la Tierra se detiene y la atmósfera no, va a barrer con huracanes y el viento va a seguir a la misma velocidad. ¿Okay? Entonces eso es algo que destruiría todo, o sea, queda triturado. Así, polvo, todo. Entonces, si nada más que en un lugar local se suelta esa potencia, destruye todo. Entonces, no, Dios tendría que frenar todo. La atmósfera, los mares, todo va frenando junto y ya empieza otra vez su velocidad para prolongar ese día y que sirvieran casi de 24 horas, lo que es nada más un día, no 12. Y podría ser. Si creemos que Dios hizo cielos y tierra, que abrió los ojos del ciego, que multiplicó el pan, o sea que Dios tiene control sobre cada molécula en el universo de manera que puede revivir así las células y las moléculas en el nervio óptico de un ciego. si creemos que eso sí, Dios puede intervenir de tal manera, entonces no nos cuesta creer que Dios haya hecho eso con la tierra. Es una posible explicación. Otra, que es muy interesante, hasta fascinante, es que el planeta Marte, y en la antigüedad había mucha cuestión de eso, en la Ilíada, por ejemplo, que Marte, que Júpiter detiene y castiga a Marte porque está provocando la guerra y la destrucción de Troya. Entonces, pero algo sucede en el mismo tiempo que sí tiene que ver con los planetas. No sé si te acuerdas de cuando ibas a la escuela en astronomía, que hay una banda de asteroides entre Marte y Júpiter, que parece que hubo un choque y destruyó un planeta, ¿ok? Y un lado de Marte está totalmente destruido y el otro está como normal, por decir. Entonces, indica, y eso no es de cristianos nada más que están buscando por qué creer en la Biblia, sino indica que probablemente un planeta chocó con Marte y destruyó un lado del planeta Marte, ¿ok? Y hay evidencia que también vino, Venus estuvo, que las órbitas de los planetas, si te acuerdas, tú pusiste en un cartón bolitas que eran el Sol, la Tierra, Venus, Mercurio, todo, y los ponías así en anillos concéntricos, y no es así. El sistema solar no están los planetas todos así como en un tocadisco, ¿ok? Están así, haciendo esto. Y no chocan, pero hace miles y miles de años no eran sus órbitas, que no son redondos, es elíptico, y algunos, todos tienen su lado más cerca al Sol, en la punta del elipse, y el más lejano, ¿ok? Y eso es lo que afecta también el año, las estaciones y demás. Entonces es interesante ver que cuando este va pasando, y este lo ves cada día cuando es hora pico, estás en el tráfico, el uno por uno en el alto y alguien te dice así y pasas, pero si no se ponen de acuerdo, choque. Entonces, eso evidencia de que el sistema solar es relativamente joven, de que tenemos evidencia que no es hace más de 10.000 años que había como el efecto de gravedad entre planetas estaba cambiando sus órbitas hasta que se definieran, y que hubo un tiempo entre Venus y Marte casi chocan y estaban muy cerca a la Tierra, y coincide, es interesante, con algunas leyendas y registros, leyendas en diferentes culturas y registros astronómicos y hasta geológicos de asteroides muy fuertes cayendo sobre la Tierra. Y de hecho Marte tenía ese tipo de acercamiento cada 108 años. Y es interesante, cuando fue algo catastrófico en la antigüedad, es cuando todas las culturas agrarias empezaron a hacer su sistema de calendario, porque el año cambió. Los mayas, los aztecas, en Babilonia, en Sudamérica, en Asia, empezaron a tratar de entender qué pasa con el sol, cuándo vamos a llegar al fin de año, al día más corto y luego el día más largo, y las estaciones, porque el mundo cambió, es evidente, eso se sabe, y todos coinciden porque todos cambiaron su calendario anterior, que era de 360 días, a un calendario que pudiera ya acomodar 365 días. Y que la evidencia es que todos usaban un calendario lunar de 30 días para la luna y no 28. Y todo viene desde el mismo tiempo que hubo un cambio. Entonces eso es evidencia extra bíblica, no es un invento de cristianos para hacerte creer. Sí hay una leyenda urbana acerca de NASA que han hecho computaciones hacia la antigüedad, y sí verifican el día de Josué, que nos falta un día en la computación. Eso es un mito, eso es un invento de un pseudo cristiano en el siglo XIX que quería pelear con un darwinista y perdió. Pero el rumor, el chisme persiste, como suele suceder con chismes, persiste hasta el día de hoy que NASA no existía en el siglo XIX. Entonces ves cómo va, igual un chisme va evolucionando. Entonces pero es interesante, es que no sabemos si falta un día o no. Lo que sí sabemos es que hay cuestiones astronómicas fuera de la Tierra en el sistema solar. Y hablando de esa banda de asteroides, ¿quieres saber otro dato muy interesante? Y eso es muy independiente de que tú creas o no creas la Biblia. Evidencia de que la edad del sistema solar es relativamente corta, o sea que no tiene millones de años, es que el efecto de gravedad entre Marte y Júpiter, que es enorme Júpiter, va a atraer los cuerpos más grandes al cuerpo más grande, o sea, la atracción mutua en la gravedad. Entonces eso va a ir a través de años, miles y millones de años, clasificando los asteroides, y los más grandes estarían hacia Júpiter y los más pequeños se quedan más cerca a Marte, y está todo revuelto. Quiere decir que la clasificación no tiene muchos miles de años. El comienzo de esa clasificación de tamaños de asteroides está revuelto. Quiere decir que no tiene más de 10,000 años esa banda de asteroides. Quiere decir que la posición de Júpiter con Marte no tiene más de 10,000 años. Y hay otro, un día podemos verlo cuando volvemos a estudiar la creación en Génesis, que la edad relativa del universo, a lo menos en el sistema solar, no es mayor de 10,000 años. Y dice, si los millones y millones de años, por eso, necesitan millones de años en el sistema, en el modelo de evolución, para que, porque antes simplemente decían, érase una vez una princesa encerrada en una torre. Y ahí empezaba el relato, érase una vez. Y ahora dicen, hasta 60 millones de años, o sea, érase una vez. Y tú no puedes ni contar a un millón, llevarías casi todo el año haciéndolo y te duermes y pierde y alguien y suena tu celular y pierdes la cuenta. Entonces, pero dicen 60 millones de años y te ponen un dinosaurio y dices, pues ahí está, y lo vi en Picapiedras, es cierto que eso era. Y ya vi Parque Jurásico, es cierto. Ok, entonces, simplemente tomar eso en cuenta, que la cuestión de un milagro no nos perturba porque estamos creyendo de por sí que Dios hizo los cielos y la tierra y sigue soberano sobre cada molécula. Y las leyes físicas, Él las puso y Él no las quebranta, sino Él pone otra ley sobre esa. Por ejemplo, el semáforo puede estar en rojo, pero si el tránsito te está haciendo así, tienes permiso de pasar. No se suspende, sino se sobrepone su autoridad local momentáneo, por decir, sobre la ley normal que rige todo el día en ese semáforo, que verde puedes pasar. ¿Sí me explico? Eso es lo que pasa con un milagro. Entonces eso es lo que estamos leyendo aquí en Josué. Pero para eso necesitamos ver que en diferentes situaciones Dios obra sobrenatural. Las leyes naturales existen y lo sobrenatural está a su discreción y siempre hay un propósito. Es interesante que en el siglo XIII antes de Cristo, cuando esto sucede, es la destrucción de Troya cayendo fuego del cielo. Ahora, ¿dónde sabían los griegos, Homero en su Ilíada y siendo ciego? ¿Cómo podía imaginar fuego del cielo? Y era el inicio de la era de hierro. Entonces, interesante, si hubiera una tormenta electromagnética por una cuestión atmosférica global y tú estás llevando armadura de hierro, atraes, eres un pararrayo. Y todo el ejército fue destruido por fuego del cielo, dice en la leyenda, en la balada de la Ilíada. Entonces, simplemente tardó dos días el incendio que causó entre... Ahora, eso puede ser un mito, es una poesía, es Homero, no es Discovery. Pero qué tal si sí. Y es interesante, hemos visto ya que muchas culturas primitivas aún guardan la leyenda de un diluvio global. Y es interesante ver que en el siglo XIII antes de Cristo, cuando hay un día doble de este lado del mundo al otro lado del mundo, en el sur del Pacífico y en China, y aquí en México, existe la leyenda de una noche que duró lo doble. Al otro lado del mundo era noche y por prolongar aquí el día, aquí una noche oscura, prolongada, sin luna. ¿Por qué? La luna aparece de este lado de la tierra y este lado está hacia el sol y la luna y está deteniéndose la tierra en su revolución. De este lado, una noche sin luna que dura lo doble. Interesante. Pues esos chinitos, esos mexicanitos en el valle, de por sí inventaron lo del águila y la serpiente, ¿verdad? Entonces también inventaron una noche que duró doble. O quizás no. Entonces, simplemente, pues eso, pero yo no lo necesito saber para creer que Dios hizo un milagro ese día. ¿Ok? No lo necesito. No me cuesta porque ya estoy viendo a Jesús sanar un ciego, multiplicar el pan, caminar sobre el agua. Estoy viendo a Dios abrir el mar rojo delante de Moisés. Y veo que Dios, el Creador, es soberano sobre su creación en todo momento, en toda la historia. Entonces, como yo vivo en su creación y yo estoy en esto y yo respiro el aire de su mundo que él hizo y yo tomo agua en esta tierra y mis ojos ven la luz de este mundo, entonces yo sé que él es soberano sobre cada molécula de mi vida y mi cuerpo, sobre cada molécula que respiro o que estoy tomando, él es soberano sobre eso y me ama. Porque murió por mí en la cruz. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a destilar de todo eso. Decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto qué? Pues sí, porque la causa era importante, el sol se detuvo. Y puedo empezar a decir, bueno, ¿y mi causa es importante? O sea, lo mío, lo que es necesario para mí es suficientemente importante para que Dios, si es necesario, detenga el sol. Bueno, ¿cómo llegó Pedro al barco después de hundirse cuando caminó sobre el agua hacia Jesús? Le dio Jesús lo que necesitaba para caminar sobre el agua. Pero se hunde cuando tiene miedo viendo las olas y el viento. Pero Jesús lo saca del agua y junto con Jesús, Pedro sigue caminando sobre el agua hasta el barco. Jesús te da lo que necesitas para hacer lo necesario. No lo arrastró en el agua hacia Pedro. Lo sacó, lo puso en pie sobre la superficie del agua, le dio lo mismo que Jesús tenía para caminar sobre el agua. Ahora, puede, aun cuando estés tambaleando en tu fe como Pedro y te hundes en el agua como Pedro, te puede dar lo necesario para hacer lo necesario, que es caminar sobre el agua, 3 metros o cuántos sabemos, no nos dice qué distancia caminó antes de hundirse, pero regresó caminando con Jesús. Y Pedro no tenía más fe que tú y yo. Y las olas y el viento le afectaban a Pedro como nos afectan a nosotros. Y Jesús le dio lo que necesitaba para hacer lo necesario, que era regresar al barco, porque era importante regresar al barco. Ahora, Jesús pudo haber dicho a los demás, ¿saben qué? Pues ahí está, boom, ya calmé la tempestad, sigan ustedes hacia la playa, Pedro y yo vamos a dar una vuelta aquí sobre el agua, surfeando. Pudo haberlo hecho Jesús, pero lo que Jesús quería era estar en el barco con sus discípulos. Entonces le dio a Pedro lo que Pedro necesitaba para también hacerlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú necesitas entonces para hacer lo necesario? Y vamos a ver unos casos. Uno puedes leer, si quieres anotarlo o si te acuerdas, en Éxodo 14, cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo en seco. Éxodo 14. Otro es cuando David enfrentó a Goliat. Quiso poner la armadura de Saúl y no pudo ni con su espada ni con la armadura caminar. Era un muchacho de 16, 17 años y no pudo. Pero Dios le dio a David lo necesario para hacer lo que él tenía que hacer, que era cerrar la boca de ese gigante. Entonces él viene y maldice a David y viene y dice David, tú vienes contra mí con espada y jabalina, y yo vengo en el nombre, ni contra ti, mi pleito no es contigo, tu pleito es con Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado. Y ahí está. David vino en la sombra del Omnipotente, él se presentó a Goliat en el abrigo del Altísimo, lee el Salmo 91. Salmo 91. ¿Y cómo se presenta David? Así. Pues tú tienes pleito con Jehová, ya llegó. Jehová, Goliat, Goliat, Jehová. Ahí les dejo. Entonces, y es interesante, David con lo que era lo más mínimo, y hasta Goliat se ofende porque dice, con palos y piedras vienes contra mí como contra perro. Y se enoja Goliat porque sintió que era un desprecio. Dios no puede ser impresionado con las armas o las habilidades que traigamos. Entonces, David simplemente estaba tomando la perspectiva de Dios en cuanto a Goliat. Ok, eso está en 1 Samuel 17, si lo quieres leer después. Creo que necesitas ver lo que hace Dios, ver cómo Dios interviene, cómo lo sobrenatural invade lo natural, y es común en la Biblia, es algo esperable, o sea, es algo que podemos tener la expectativa y la confianza de que Dios va a intervenir. Lo sobrenatural puede en cualquier situación de la naturaleza, mi naturaleza y alrededor de mí. Me puede hacer caminar sobre el agua si necesito. Y si no necesito, no me lo tiene que dar. Entonces eso me ayuda para saber qué es lo que cuando siento que no tengo, no me alcanza, no tengo lo que necesito, no puedo en esta situación, me ayuda a buscar dónde está. Entonces parte de mi problema siempre es que yo empiezo a buscar en mis bolsillos lo que necesito. Y Dios nos da el tiempo para checar todo y abres esto y tu cartera y luego tus amigos y tu directorio, sacas tu celular y empiezas a marcar y nadie te contesta. Dios te deja recorrer todas tus opciones y si lo vas a hacer, hazlo rápido para que llegues finalmente a lo sobrenatural y veas cómo Dios sí te da lo que necesitas para hacer lo necesario. Entonces, ahora vamos, ahora sí, a 2 de Crónicas, de Josué en adelante. A 2 de Crónicas, capítulo 20, es el caso de Josafat. Si te acuerdas, Josafat, vimos la vez pasada cómo hizo alianza, se hizo parentesco con Acab, el rey de Israel, que era malvado, y no consultó a Dios. Ahora, este es el mismo Josafat, pero para que tú veas qué hombre fue Josafat, cómo caminó con Dios, y sí la regó, hizo parentesco con Acab. Pensó que yo voy a cerrar la brecha, yo voy a sanar esto, el reino dividido de Israel ya se va a unir, porque un día él va a tener una nieta, yo voy a tener un nieto, y ya se casan y ya hay un solo rey, y un solo reino otra vez. Y entonces Josafat está pensando cómo él va a sanar la brecha, cómo, qué puede mover él para que ya no haya conflicto. Porque si están unidos ya pueden más contra sus enemigos. Y temporalmente, momentáneamente, Josafat se olvidó de que Dios no necesita una multitud para hacer algo. Él no necesita que 100 israelitas digan amén y que estén de acuerdo con él para que él obre. Entonces, 2 de Crónicas 20, versículo 12, vamos a leer. Entonces vienen todos contra ellos, Moab y Amón, feroces, terribles, sin piedad. Versículo 12, se juntan Josafat y los líderes y todo el pueblo. Y mira, escucha lo que dice Josafat a Dios. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Tienes que poder llegar a esa admisión, tienes que poder decir, la neta Dios, la neta, no podemos, no tenemos lo que necesitamos, no tenemos dinero, no tenemos cara, no tenemos amigos, no tengo el título, no tengo el permiso del municipio, no sé, pero no tenemos lo que necesitamos, no, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Y tienes que poder llegar a ese punto, decir, Dios, no sé qué hacer. Y no seas orgulloso, nomás te roba tiempo, te roba paz, te roba gozo y le roba gloria a Dios, que tú estés todavía sabio en tu opinión y muy confiado en tus habilidades y en tus amiguis y demás. O sea, cuidado con eso. Entonces, no hay en nosotros fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hicieron rápido y por eso vieron maravillosamente la respuesta. Hicieron rápido lo que tenían que hacer, volver sus ojos a Dios y admitir, no tenemos lo que necesitamos, no sabemos qué hacer. Y aquí estamos. Y mira lo que dice, y todo Judá, hombres, pongan atención, todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Toma la iniciativa para buscar a Dios. Toma tú, varón, como dijeran los evangélicos, toma tú, varón, la iniciativa. Y preséntate. Y se presentan en la plaza frente al templo en Jerusalén y están así. Eso es todo lo que tengo, mi mujer y mis chavos. Y en nosotros no hay fuerza para esto, no sabemos qué hacer. Y tu esposa necesita ver que tú sabes doblar tu rodilla, que tú sabes decirle a Dios, no tengo lo que necesito. No es vergonzoso para un hombre decirle a Dios que no sabe qué hacer. Nos duele admitir a otro ser humano, nuestra mujer, nuestros hijos, quien sea. Nos duele admitir y decir y que nos oigan decir, no sé qué hacer. Papi, se descompuso mi carrito, no sé qué hacer. Ay, inútil, papá. Queremos ser héroes toda nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Estos hombres se armaron, fueron a guerra y no tuvieron que pelear. Pero lo primero que hicieron fue volver sus ojos a Jehová y decir, no sabemos qué hacer y no tenemos lo que necesitamos. Y aquí estoy con mi mujer y mis chavitos esperando. ¿Ok? Y mira lo que pasa. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, cantor entonces y compositor, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Otra vez, si no te presentas, no escuchas, no oyes nada, no recibes aliento, no recibes instrucción si no te presentas. Entonces, yo me acuerdo, una persona, una señora hace años fue a la casa y estaba en un problema, que estaba, no sé qué problema tenía su hijo legal y que lo meterían al bote. Y digo, no, se va a morir en el bote, pero no creo que lo hagan. Pero entonces, no vino para que yo orara, quería dinero. Dinero no tengo, pero ¿puedo orar por tu hijo? Bueno, así está. Mientras yo estoy orando, ella está viendo su reloj, está sacando papelitos y casi estoy diciendo... Yo no necesito gastar mi saliva en esto, ¿eh? O sea, yo puedo cantar una alabanza a Dios, vete por tu camino. Si no quieres ayuda de arriba, sigue buscando aquí abajo, porque obviamente te sobra. O sea, andaba desesperada buscando ayuda humana y no encontraba. Y ahí está Dios. No, no, espérate, no, es que luego vengo a rezar a agradecerte que me hayas ayudado. O sea, digo, no, 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 señora, así no. Y no me quiso, y su hijo fue al bote y todo fue terrible, pero en fin. Así a veces queremos rompernos la boca para no usarla y decir, Dios, ¿me puedes ayudar? No sé qué hacer. En 2009 yo venía manejando en Cuanáhuac. Y estaba ya contra la pared y me sentía rodeado de chacales y dije, Señor, no sé qué hacer, no puedo más, no sé qué hacer, ¿me puedes ayudar? Porque no quiero tomar un paso atrás y no estoy para rajarme, pero no sé qué hacer y en mí no está la fuerza. Y Dios ayudó, y Dios ayudó. ¿Ok? Entonces, debes de poder hacerlo. Y no es vergonzoso. Hombre, si te da pena que tu mujer y tus hijos te vean, enciérrate, enciérrate tú. Pero hazlo y di, Señor, no sé qué hacer. Y Él sabe qué hacer, y te va a decir qué hacer, y te va a dar con qué hacerlo, y te va a acompañar como hizo con David, como hizo con Moisés. Dios nos dice, pues Moisés, llévalos ahí a la orilla del Mar Rojo, a rato llego. Si no pueden, me echan un fonazo, pero yo creo que sí van a poder. No, o sea, no, Él fue delante de Moisés preparando camino para que supieran a dónde llegar. Y les lleva a Dios a donde no hay otra salida sino adelante para que solo Él les pueda sacar adelante. Y cuando estamos en eso, ahora sí, doblamos las rodillas y empezamos a decir, pero ¿qué tal si lo dices antes? Pruébalo, algo poderoso puede suceder. Y mira, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Hasta Dios dice, mira, va a suceder así. Ellos van a subir acá, tú espéralos aquí en la esquina. O sea, detalladísimo. Y ve en el Nuevo Testamento, Jesús hace lo mismo. Entra en la ciudad y vas a ver un hombre llevando un cántaro de agua, que es muy raro que un hombre lleve cántaro de agua, pero van a ver un hombre llevando. Entonces, inconfundible la indicación. Síganle a la casa, ahí está el potro. Traigan el burrito. Y si les dicen algo, el maestro lo requiere. O sea, tan específico como para que ellos supieran que todo lo que está sucediendo mientras están torturando y crucificando a Jesús también es muy específico y muy así, Dios sabe a detalle lo que va a suceder. ¿Ok? Entonces, aquí, y van a subir por este lado. Y los hallaréis juntos al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, pero quiero que se presenten. Por eso les dice, ¿dónde encontrarlos? Porque no quiero que se lo pierdan. Quiero que vean lo que yo voy a hacer. Entonces, preséntate, llega. Por eso es una buena motivación llegar antes que empiece el servicio, porque no te quieras perder lo que Dios está haciendo y si Él permite ser parte del milagro que Él va a obrar. Ser parte de ese milagro. María Magdalena se quedó y fue la primera persona que vio a Jesús resucitado, porque se quedó, no empezó a andar así de espantada a decir a todo el mundo medio mensaje porque no sabía la totalidad. Se esperó y se voltea y ahí está Jesús. Entonces estate, preséntate en el lugar donde Dios va a mover y estate. Y mira lo que dice. Mañana descenderéis. No van a pelear. Versículo 17, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. ¿Y qué es lo que está diciendo? Tienen miedo. Este hombre está parado en la plaza con su esposa y sus hijos y dicen, Señor, si no haces algo, le van a violar y mis hijos van a ser esclavos. Yo no los puedo defender. En algún momento tienes que soltar el control y tu soberanía y tu autonomía y vas a tener que pasar las riendas a Dios. Es decir, puedes tomar esto y hacerte cargo. Entonces, si Dios contesta, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Te acuerdas? Los hijos de Coré no murieron cuando él murió en la rebelión y quedaron como cantores y compositores. Y hay varios salmos escritos por los hijos de Coré. Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Otras versiones, porque el hebreo es rarito así, que eran cantores para cantar la hermosura, para glorificar la hermosura de la santidad, no vestidos de ornamentos sagrados. Así el hebreo clásico es a veces difícil, pero es interesante la traducción alternativa, para que glorificaran y alabaran la hermosura de la santidad. Apunta si quieres Salmo 29 para una lectura al rato. Adorar a Dios y alabarle en la hermosura de la santidad, porque Él es bueno. Salmo 136 es otro que menciona eso, porque Él es bueno. Entonces, así, que le están alabando y glorificando por la hermosura de la santidad. No porque Él es tu proveedor o tu protector o porque te salvó, porque por Él ya no vas al infierno, sino porque Él es hermoso. Mira, el muerto, el rico cuando muere y va al Seol y alza su mirada y ve lejos al pobre limosnero en el seno de Abraham, no se queja de estar donde está. Reconoce la justicia de Dios. Y reconoce que no merece ningún favor ni ningún alivio, pero sí lo quiere. Y lo que pasa es que él está consciente de que alguien es bendito. Entonces en el infierno no van a estar maldiciendo a Dios. van a reconocer cosas y ellos también van a reconocer que Dios es bueno y Dios es hermoso y es santo. Entonces, simplemente te lo aviento, cáchalo y medita. Entonces, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Entonces, imagínate, el ejército está así. Le dan un beso a sus hijos, un beso a sus mujeres, toman sus armas, se presentan y va tribu por tribu, van saliendo, Judá, Rubén, todos los así en el reino de Judá, todos los ejércitos. Y los cantores están diciendo, alabad a Jehová, glorificad a Jehová, y los soldados, porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. Léelo en el Salmo. Y la congregación responde, y los cantores, porque hizo el sol y la luna y las estrellas. Porque su misericordia es para siempre. Y nos salvó de Egipto. Porque su misericordia es para siempre. Entonces salen con eso. Porque su misericordia es para siempre. Entonces van saliendo marchando, pero no a pelear. Es tremendo eso, es tremendo, no a pelear. Pero tienes que venir con tu armadura y con la espada de dos filos en tus manos. Tienes que presentarte para ver lo que Dios va a hacer. Que no te lo cuenten. Preséntate. Entonces, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, viniendo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos con alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Pero lo primero que hicieron fue presentarse ante Dios y decir, no sabemos qué hacer, no tenemos lo que necesitamos. Y, ¿puedes hacer algo? Y Dios dice, sí puedo, háganse un lado. Qué bonita espada traes, Rubén, Simeón, Judá, sí, bonito, sí. Bien pulidito, chaineado y vamos a guerra, pero no van a pelear. Entonces ve lo que Dios podría estar haciendo. ¿Quieres ver otro caso? No lo vamos a ver hoy, pero vamos a Efesios 3:20. Simplemente como sello a esto, y lo puede, pero ve leyendo en la Biblia, ve en los evangelios, ve en el libro de Hechos, ve cómo Dios hace esto. No cabe, es la Biblia entera, es la Biblia entera. Ve cómo Dios está ansioso de mostrar su poder a favor de todos los que tienen corazón perfecto para con Él. Segundo de Crónicas, el padre de Josafat, Asa, el profeta le dice eso. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, segundo de Crónicas 16:9, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para Él, que le pertenece completamente a Dios. Dios está ansioso, quiere mostrar su poder a favor tuyo, quiere ayudarte, Él sabe qué hacer, tiene lo que necesitas para hacer lo necesario, pero tienes que presentarte, tienes que pedir, tienes que admitir algo. Tienes que invocarle y tienes que esperar su respuesta. Ok, Efesios 3:20, mira lo que dice. Y creo que Pablo es uno que podemos creer lo que dice, vivió esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas. Haz un estudio en tu Biblia, ¿cuántas veces dice todas las cosas? ¿Y en qué contexto? Jacob dice, todas las cosas van en mi contra. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, todas las cosas. Y aquí todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero si no entiendes porque no has visto lo que Dios puede y quiere hacer, no vas a pedir con entendimiento. Y si no pides, entonces entiende, aprende, amplía más tu conocimiento y tu expectativa de lo que Dios quiere y puede hacer y hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. No actúa en Jaime, actúa en ti. No actúa en la persona que está sentada junto a ti, actúa en nosotros, los que creemos. Dios se obliga con nosotros porque somos su pueblo y se obliga. ¿Ok? Entonces, no es un desobligado, no es un Dios lejano, negligente y demás. Y es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde va a ser su gloria? En la iglesia. Entonces, iglesia, tenemos que empezar a creer eso. Tenemos que empezar a hablar así, a pedir así, a orar así, a cantar alabanzas de esta manera y decir, sí, Él es poderoso y lo muestra en la iglesia, en nosotros. Si estás divorciado de la iglesia, si te sientas en el último lugar con tal de no estar con estos asquerosos cristianitos, te la estás perdiendo. Te la estás perdiendo. Júntate con estos borregos, hueles a borrego al rato, hablas con borrego al rato, te ves como borrego al rato, te quitan tu lana como borrego al rato, a lo mejor también. Pero ¿sabes qué? Su gloria está en la iglesia. Es a través de la iglesia en el mundo que Dios revela su gloria y muestra su poder. Si estás viviendo como llanero solitario, si tú como fariseo te crees muy digno como para estar mezclándote con cristianos aquí en Semilla, qué gran error, qué gran equivocación. No eres mejor, ni somos mejores que tú. Llégale, acércate. Ok, ¿quieres ver rapidito? Vamos a Hebreos 11 y te dejo Hebreos 11 de tarea también. Dices, oye, sí, es domingo y tienes tarea toda la semana, mira. Primero de Samuel 17, Éxodo 14, ya vimos un poco en Segundo de Crónicas 20, Efesios 3, puedes seguirle. Efesios 1, 3 y 4 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Sabes? ¿Puedes mencionar tres? No todas, nomás tres bendiciones espirituales. Recuérdalas al rato que estés, ¡ah! No sé qué hacer, no tengo lo que necesito. Ah, pues ve haciendo un inventario, recuérdale a Dios lo que Él ha hecho. Y recuerda tú lo que Él ha hecho. Y vas a ver cómo de repente ya estás otra vez de pie. Pero mira, Hebreos 11:6. Ahorita hay una lotería nacional en los Estados Unidos que vale el premio, porque han seguido comprando boletos y nunca sale un boleto ganador, que vale $600 millones. $600 millones. Aquí nos tocarían $2 millones cada quien de dólares. ¿Compro el boleto o no? Que Dios, vamos a orar, impongan manos, vamos a comprar el boleto ganador. Y cada quien, ya vienes en 8 días por tus... $2 millones. ¿Qué harías con $2 millones? ¿Qué harías con $600 millones? ¿Qué harías? Dices, ay, llevo a mi mamá en el viaje a Israel. Y mi suegra, o sea, ya no me va a doler. Entonces, o sea, ay, fabuloso. O sea, mira, vamos a hacer esto y Semilla tendría esto y por fin tendríamos un proyector que se ve y un púlpito que no se cae en pedazos y, sí, Hebreos 11:6. Pero mira, si yo te diera de lo que nos toca y cada quien su parte, $2 millones aquí, ya no necesitas la fe que hoy necesitabas cuando llegaste. La fe con la que te paraste en la mañana, te vestiste, te preparaste, buscaste tu Biblia, tus llaves, tus lentes y todo para llegar aquí. Alzas tus manos en la alabanza, cantas, pero estás todo el tiempo pensando en aquello. Ya no necesitarías esa fe, ¿verdad? Entonces mira, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si ganáramos la lotería de $600 millones, se nos quita la posibilidad de agradar a Dios porque ya no tenemos fe. Tenemos $millones. Y con eso solucionamos todo. ¿No será por eso que sigues con tu quejita de salud, tu quejita de familia, de matrimonio, de trabajo, de dinero, de X, del vecino de enfrente? O sea, cositas que siempre nos sentimos que nos queda corto, que como dice Josafat, no hay en nosotros fuerza para esto y no sabemos qué hacer. Pero estar en esa condición es donde Dios obra milagros. Y ellos se quedan así, con lo que Dios hizo. Y queda un registro para los que vienen después para decir, caray, yo voy a confiar en Dios porque mira nada más, qué vergüenza si yo no creo en este Dios, si no confío en este Dios, si no espero a ese Dios. Qué pena conmigo. ¿Ok? Entonces ve eso. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si dices, no sé qué hacer, que Él te va a decir qué hacer. Si dices, no tengo lo que necesito para hacer lo que tengo que hacer, te va a dar lo que necesitas. ¿Quién de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si ustedes que son pecadores saben hacer lo que es bueno con sus hijos, cuanto más, dice, cuanto más, mucho más, exageradamente más, vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo. Lo que necesitas para hacer lo necesario. ¿Necesitas enfrentar un enemigo tan numeroso como Josafat? ¿Necesitas que se prolongue el día? O que puedas pelear, o sea, acelerarte tanto o con una espada en cada mano, estés así como Jedi o algo. O sea, necesitas, Dios te lo va a dar. Si eso es la forma de hacerlo, te va a dar lo que necesitas. Si no tienes respuesta, si estás compartiendo con alguien y no te acuerdas del texto, confía, Él te va a dar eso. Él te va a hacer recordar, te va a dar la palabra en tu boca que necesitas para que esa persona reciba de Dios lo mismo que has recibido. Dios no es mezquino con estas cosas. Los ojos de Jehová, anótalo, segundo de Crónicas 16:9. El papá de Josafat, el profeta, le dijo esto. En esa ocasión no buscó a Dios. Y el profeta dice, has hecho neciamente y de aquí en adelante tendrás guerra. Pero le dice, ya sabes, es el precepto, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Está buscando que alguien le deje lugar, que alguien le dé la oportunidad, que alguien le dé permiso, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto con él. Lo hizo con Josué, Josafat, le dio a Pedro en el mar de Galilea, le dio lo que necesitaba para volver al barco. ¿Qué necesitas para hacer lo que tienes que hacer? Para enfrentar lo que tienes que hacer, para caminar el día de hoy, el día de mañana y todo eso. ¿Qué necesitas? Vamos a pedirle a Dios que nos dé. Señor, aquí estamos y no hay en nosotros fuerza para tan gran multitud. No tenemos respuesta, no tenemos recursos, no tenemos habilidades, no tenemos suficientes amigos, ni tiempo, ni velocidad. No hay gasolina en el tanque y no sabemos qué hacer. Y cada uno aquí está preguntando a cada rato, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y te pido, Señor, que tú, contemplando toda la tierra, que mires y veas. Aquí estamos, Señor, dándote el corazón, presentándonos ante ti, diciendo la neta, que no sabemos qué hacer. Ya lo has escuchado. Conoces toda nuestra condición y la situación actual. Sabes el futuro de cada uno de nosotros, Señor. Entonces nos presentamos que si lo sobrenatural no interviene en lo natural, tememos las consecuencias. Señor, actúa. Actúa. Haz algo, Señor. Muéstranos qué hacer, háblanos, instrúyenos, fortalécenos, Señor. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a doblar más nuestras rodillas, Señor. Venimos ante ti como pueblo tuyo, invocando tu nombre, oh Dios. Y en espera de lo que viene, te damos gracias. Anticipamos, Señor, milagro. Anticipamos tu misericordia, diciéndote hoy, a estas horas, gracias, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.